A partir de este martes 11 de mayo entran en vigor normas de ámbito europeo por la cual cambian los límites de velocidad en el casco urbano. Hemos preguntado aquí en Istán, no se va a tomar ninguna medida al respecto, tampoco hace falta, pero en cuanto salgáis de nuestro municipio y entréis en cualquiera de la costa con cascos urbanos más convencionales o más al uso, digamos, os vais a encontrar con que ha cambiado el límite de velocidad en las principales vías, quizás no tanto en aquellas que tienen dos carriles en cada sentido, las más grandes e importantes avenidas. Ahí va a continuar el límite en 50 kilómetros por hora, pero aquellas que tienen un solo carril para cada sentido y que son calles perfectamente integradas en el casco urbano de cada ciudad, y sin ir más lejos, aquí muy cerquita en Marbella, pues ahí nos vamos a encontrar con que la velocidad máxima ha decrecido hasta los 30 kilómetros por hora. Hay otro caso, el de la velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Estas calles, abundan menos, pero son aquellas en las que la acera se encuentra a la misma altura que el resto de la calzada, con lo cual ahí la velocidad decrece hasta los 20 kilómetros por hora. Suelen ser de las denominadas semi peatonales. Ya digo, aquí en Istán no va a tener ninguna incidencia la norma, pero en cuanto conduzcáis caminéis por las ciudades o las localidades de la costa aquí más cerquita o allá donde vayáis, pues os vais a encontrar con que entrar en vigor estas normas. Estas son las noticias en Radio Istán. ¡Empezamos! Salimos del estado de alarma legalmente, pero no tanto en el estado, en lo que al estado de ánimo se refiere. Y en cuanto a cifras, pues aquí en Istán no estamos mal, vamos mejorando, se reduce la cantidad de casos acumulados. Ahora mismo hay 0 casos en los últimos 7 días y ya solo quedan 2 detectados en los últimos 14, con lo que tras ese pequeño repunte que habíamos tenido un par de semanas atrás, pues eso atenúa y ahora mismo estamos en una incidencia acumulada de 133,9. Ahora, tampoco conviene relajarse, que esto no se ha acabado. De vez en cuando echamos un vistazo a otros municipios de la comarca principalmente, más cercanos a nosotros, pero también más parecidos a nosotros. Y en el conjunto de la provincia malagueña os voy a dar algunas cifras que os van a alarmar. Fijaos, Alfarnate, que tiene 1.065 habitantes, todavía menos habitantes que Istán, tiene ahora mismo una incidencia acumulada de 939 casos por cada 100.000 habitantes. Allí se han declarado desde el inicio de la pandemia pues casi el doble que aquí en Istán, 97 casos. Hay 10 en los últimos 14 días y 3 en la última semana. Y ojo, han fallecido en ese pequeñísimo municipio hasta 3 personas. Pero hay más, mucho peor todavía se encuentra ahora mismo Almáchar, que tiene solo unos poquitos habitantes censados más que Istán, 1.817. Bueno, pues ahí la incidencia acumulada se va a 1.265, por encima de los 1.000 que conllevaría medidas todavía por parte de restrictivas por parte de la Junta de Andalucía, es decir, cierre perimetral y demás. Bueno, pues esos 1.265 casos por cada 100.000 habitantes los da el hecho de que tengan 23 en los últimos 14 días, y de hecho 20 de esos 23 son en la última semana. Allí se han producido 149 casos desde que empezó la pandemia y hasta 5 fallecimientos. Otro municipio que llama y mucho la atención, de hecho ahora mismo tiene el récord en toda la provincia de Málaga, Cuevas del Becerro, una población muy parecida a Istán, 1.597 habitantes. Bueno, pues allí, ojo, se han producido desde el inicio de la pandemia 330 casos y ahora mismo acumulan 26 casos en los últimos 14 días y 14 en la última semana. Ha habido 2 fallecidos desde que empezó la pandemia en Cuevas del Becerro. Y terminamos con uno más. Junquera, 2.869 habitantes, ahora mismo se encuentra en una incidencia acumulada de 801,7. Ha habido 23 casos en los últimos 14 días, 5 casos en los últimos 7 días, 152 casos en total desde que empezara la pandemia, con, ojo, hasta 5 fallecidos.
Las noticias en Radio Istán.
Más asignaturas pendientes y motivos para no olvidarnos de todo esto, ni muchísimo menos. La Unión Profesional Sanitaria de Málaga ha exigido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que vacune inmediatamente frente al COVID-19 a todo el personal sanitario de la provincia. Todo. Es decir, todo el personal vinculado a esta actividad. Actualmente, exceptuando médicos y enfermeros, el porcentaje de profesionales, dicen en un comunicado, de profesionales sanitarios vacunados es muy reducido según los datos facilitados por distintos colegios profesionales. Es muy preocupante, señalan, después de que más de cuatro meses de que comenzó la campaña de vacunación, todavía haya tantísimos sanitarios que no han recibido ni siquiera la primera dosis o que se encuentran esperando la segunda. Segunda Administración. Otros efectos de la pandemia que en este caso no tienen que ver con la cuestión sanitaria, pero que también pueden afectar y mucho las vidas de las personas afectadas. En nuestra provincia, en el conjunto de la provincia, una media del 48% de suspensiones de señalamientos judiciales a lo largo de 2020, un incremento muy importante respecto al año anterior. Estamos hablando de retrasos en los juzgados. Quizás me estéis escuchando y os hayáis visto afectados por alguna circunstancia similar. Eso ha incidido, por supuesto, en la paralización de la actividad judicial no esencial decretada debido al coronavirus. O mejor dicho, esa paralización ha incidido en esas cifras preocupantes. Son los datos recogidos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su memoria de 2020, y en la que se precisa que de un total de 73.057 señalamientos previstos el pasado año, 37.796 se celebraron, pero 35.000, prácticamente la mitad, tuvieron que ser suspendidos. En cuanto al tiempo, tanto que habréis oído hablar de diferentes inclemencias, de la entrada del frío en diferentes puntos, lluvias y demás, bueno, pues nada, para lo que queda de semana, hasta el próximo domingo al menos, en nuestro municipio no se espera nada más que cielos prácticamente despejados con algunas fases de cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, no demasiado calor este lunes, un poquito más a lo largo de la jornada del martes, que nos iríamos a 23 grados de máxima por 21 en este arranque de la semana, y ya subiría las temperaturas máximas bastante a partir del miércoles. Nos iríamos a valores de entre 26 y 27 grados de máximas entre miércoles, jueves y viernes, con mínimas que también rondarían los 13 y 14 grados de noche o de madrugada. Lo más caluroso el fin de semana, que ya nos iríamos a 30 grados el sábado y 29 el domingo, y eso ya se parece mucho al verano.
Las noticias en Radio Istán.
Con Victoria Ramos y su habitual sección de efemérides encaramos ya el final de este tiempo de noticias. Gracias por estar al otro lado. Cuidaos mucho. Hasta la próxima.
...10 de mayo de 1713... se promulga el nuevo reglamento sobre la sucesión de estos reinos. A la muerte de Carlos II, último de los Austrias en España, la elección de Felipe de Anjou, Felipe V, que instauraría en España la dinastía borbónica, no fue aceptada por la mayoría de las potencias europeas, lo que dio lugar a la Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1714. En 1713, cuando el archiduque Carlos de Habsburgo, pretendiente del trono español, fue coronado como rey del Sacro Imperio Romano Germánico, las demás potencias reconocieron a Felipe V como rey de España, sobre todo para frenar el poder de los Habsburgo. Entonces, Felipe V quiso introducir en España la Lex Sálica, aquella que los francos salios impusieron en el siglo V para excluir a las mujeres de la línea sucesoria, a fin de evitar la vuelta de los Habsburgo. Las Cortes, reunidas en Madrid desde noviembre de 1712, frenaron la radicalidad de la ley del monarca, pero finalmente accedieron, tras un acuerdo firmado el 10 de mayo de 1713, a apartar a las mujeres de la sucesión, salvo en los casos en que no existiera un heredero varón en línea directa o colateral. Esta especie de ley sálica fue derogada por las Cortes Generales en 1789, en tiempos de Carlos IV, pero la pragmática sanción no se hizo pública y la disposición no tuvo carácter efectivo. Aunque Fernando VII la suprimió en sus últimos años de reinado, fue utilizada por Carlos María Isidro de Borbón, su hermano, para reclamar sus derechos al trono frente a Isabel II, hija del monarca, dando lugar a las decimonónicas guerras carlistas. La cuestión es que Felipe V no había instaurado en España, como se ha llegado a creer, la Lex Sálica, aunque su intención inicial sí lo fuera, como reconoce al comienzo de la disposición. Habiéndome representado mi Consejo de Estado las grandes conveniencias y utilidades que resultarán a favor de la causa pública y bien universal de mis reinos y vasallos de formar un nuevo reglamento para la sucesión de esta monarquía, a fin de conservar en ella la agnación rigurosa, fuesen preferidos todos mis descendientes varones por la línea recta de la varonía a las hembras y sus descendientes, aunque ellas y los suyos fuesen de mejor grado y línea. El monarca cedió parte de sus intenciones ante las Cortes y dejó escrito lo siguiente: y siendo acabadas íntegramente las líneas masculinas del príncipe, infante y demás hijos y descendientes míos legítimos varones de varones, y sin haber por consiguiente varón agnado legítimo descendiente mío en quien pueda recaer la corona según llamamientos antecedentes, suceda en dichos reinos la hija o hijas del último reinante varón agnado mío en quien feneciese la varonía. De todas formas, esto era en la práctica una ley sálica en toda regla, porque las posibilidades de que pudiera reinar una mujer eran matemáticamente ínfimas. Felipe V había concretado la sucesión al trono de esta manera: que por fin de mis días suceda en esta corona el príncipe de Asturias, Luis, mi muy amado hijo, y por su muerte su hijo mayor varón legítimo, y a falta de todos los descendientes varones de varones del hijo segundo del príncipe, suceda el hijo tercero y cuarto, y los demás que tuviere legítimos, y sus hijos y descendientes varones de varones, hasta acabarse las líneas varoniles de cada uno de ellos. La mujer podría reinar por derecho, pero no de hecho.